Noticias en Radio Martí. Un médico cubano que decidió quedarse en Brasil cuando el régimen de La Habana se negó a cumplir las exigencias a favor de los galenos hechas por el entonces recién electo presidente Jair Bolsonaro, envía un contundente mensaje a la prensa oficialista, a la que acusa de distorsionar y manipular la verdad. Yoandy Casañeda amplía.
La publicación del diario oficialista Granma es una apología a los obstáculos que enfrentan los profesionales de la salud que se acogieron al refugio en tierras brasileñas. El médico cubano Elpidio Borroto González, uno de los exiliados en el país suramericano, le respondió a la dictadura en un video a través del portal digital CiberCuba, que ha sido difundido por innumerables usuarios en las redes sociales.
En el día de ayer, en horarios de la mañana, salieron noticias en Cuba haciéndose eco de que los cubanos no habíamos conseguido entrar en el programa Más Médicos, de que los que habían regresado a la patria, que eso sí iban a estar bien, que nosotros aquí estábamos desesperados, que nosotros aquí nos habíamos arrepentido, usaron inclusive esas palabras, de haber desertado. Yo los exhorto a ustedes de prensa cubana que pongan videos como este.
Textualmente el artículo alertaba que conseguir un trabajo en cualquier cosa se convierte en la única posibilidad ante la demora de los trámites de reválida, y asegura que los médicos que habían optado por no regresar a la isla estaban sin trabajo y no podían ejercer su profesión. El pasado mes de noviembre, Bolsonaro dijo que los profesionales cubanos de Más Médicos eran esclavos de una dictadura y pidió la modificación de las condiciones del programa en favor de los galenos. Más de 2.000 médicos desafiaron las órdenes de las autoridades de La Habana y permanecieron en Brasil tras el fin de la participación de Cuba. Un grupo de estos han enviado una carta a los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez tras la suspensión del programa. Los especialistas cubanos se encuentran hoy preparándose para ser homologados en Brasil, en un proceso que obviamente toma su tiempo en cualquier país del mundo. Sin embargo, la dictadura trata de desacreditar su decisión de vivir en libertad, más allá de títulos o consultas.
Y la revista Forbes, especializada en finanzas y negocios, publica que Cuba acogerá a 5 millones de turistas internacionales en el año 2019. La información Forbes se basa en datos suministrados por el Ministerio de Turismo cubano. La publicación agrega que los ingresos por turismo se proyectan en más de 3.000 millones de dólares para el año actual, y además, en noviembre, La Habana celebrará su 500 aniversario, lo que podría incentivar los viajes a la isla. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo contacto directo con militares venezolanos para pedirles que le retiren su apoyo a Nicolás Maduro y prepara nuevas sanciones contra la cúpula chavista. Las conversaciones son muy limitadas, según contó a la agencia Reuters un alto funcionario de la Casa Blanca que prefirió mantener el anonimato. Sin embargo, aunque hasta ahora solo unos pocos militares de alto rango han desertado, la administración Trump espera que cada vez lo hagan más. El funcionario se negó a dar detalles de las discusiones y tampoco dijo a qué nivel están ocurriendo. En una entrevista difundida recientemente por CBS News, el exgobernador de la Florida y el actual senador federal Rick Scott dijo que sin los matones que envía Cuba, Maduro y su camarilla ya estarían fuera del poder. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje a los militares para que permitan ingresar la ayuda humanitaria al país. De lo contrario, señala que el no salvar vidas implica delito de lesa humanidad. A los militares ya es una orden. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria. Va a ser un momento de inflexión para ustedes. Así señaló Guaidó. El líder antichavista dijo que ellos, los militares, saben lo que está pasando en Venezuela. Tienen familia, tienen amigos que se fueron del país, sufren lo que sufrimos todos. En cuanto a la ayuda humanitaria, aunque reconoce que no es la solución a la crisis, afirma que el proceso va muy bien, pues ya han logrado casi 100.000 millones de dólares en aportes, así sostuvo Guaidó. El presidente interino calificó como un hecho histórico lograr que se estableciera el centro de acopio de ayuda humanitaria en Cúcuta y reconocer el reto que implica el ingreso de la misma a Venezuela. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en este boletín informativo Raúl Tápanes Estrella y Ariane González.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia. que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches, pueblo de Cuba. Les habla Diego Suárez. Este es el programa que ustedes conocen que transmitimos a través de Radio Martí. El doctor Marcel Felipe está fuera de aquí de Radio Martí hoy, pero de todas maneras, como cofundador de la Fundación Inspire América, pues aquí, como todas las semanas, tengo el honor y el placer de poder dirigirme al querido, al hermano pueblo cubano dentro de la isla de Cuba. Hoy tenemos muchas cosas importantes que tratar y muchas cosas importantes que transmitir al pueblo para que el pueblo de Cuba tenga las informaciones que la tiranía castrocomunista no le permite precisamente informarse debidamente de lo que está aconteciendo en otros países que están en los albores de libertad y de democracia, como es el caso de Venezuela. Pero como bien lleva el nombre este programa, Voces que Inspiran, hoy tenemos a un ex profesor de la Universidad de La Habana, un gran cubano, un patriota, desgraciadamente tuvo que venir a englosar, a incorporarse a la gran familia del exilio cubano, un desterrado más de la tiranía castrocomunista. Tenemos al doctor Alexis Jardines. Alexis, es un placer tenerte en el programa.
Ah, sí, como no, el placer es todo mío, Diego.
Formidable, Alexis. Como tú sabes, este programa queremos no vender o no tratar de decir o algo que no sea la verdad, simplemente la verdad de lo que aconteció y lo que puede acontecer para que regrese la libertad y la democracia al pueblo de Cuba. Te agradezco mucho, profesor, que estés con nosotros porque, en definitiva, tu voz es una voz alentadora y creo que para el pueblo de Cuba, el pueblo cubano de la isla, va a entender cosas quizá para que conozca quiénes son los verdaderos hijos patriotas que nacieron bajo la tiranía castrocomunista y sin embargo sueñan con la democracia y la libertad. Alexis, ¿de qué pueblo tú eres en Cuba?
Bueno, mira, yo estoy, vamos a decir, yo estoy inscrito en Holguín, pero no sé de Holguín absolutamente nada, ¿no? O sea, yo toda mi vida la viví en La Habana, porque me llevaron de brazos para La Habana, ¿no? Entonces, una sola vez fui a Holguín a conocerse de la tierra donde supuestamente nací, los holguineros, pero como que no me aceptaron como hijo de Holguín. Y entonces, bueno, no te puedo decirles nada de Holguín, ¿no? Pero bueno, ahí es donde estoy inscrito.
Pero bueno, naciste y te
pero si yo soy nacido en Cuba, criado en Cuba, yo salí de Cuba con 49 años, toda mi vida la hice en Cuba, salvo 5 años que viví fuera haciendo la carrera universitaria, pero regresé a Cuba y o sea que son 49 años de conocimiento de lo que es el sistema que le vamos a llamar por su nombre, el sistema totalitario cubano, que a mí cuando yo le hablo a los cubanos de la isla, pues no me gusta, o sea, me gusta hablarle en el lenguaje que ellos hablan, porque a veces
correcto.
Es una barrera.
Bueno, oye, que hablamos los cubanos.
Sí, sí, lo que pasa es que, fíjate, allá, o sea, por ejemplo, si tú dices régimen, ellos eso no lo entienden. La gente son anticastristas, todos son anticastristas, prácticamente todos, pero si tú le dices régimen, dictador, entonces ya eso se empieza a entender en los últimos años, pero hubo muchos años, décadas enteras de resistencia a ese lenguaje porque no lo asimilaban, porque el gobierno se ha cuidado mucho de que esas palabras encarnen en la gente. De hecho, decir gobierno en Cuba, yo recuerdo que era algo malo. Fíjate, gobierno, solamente decir gobierno. A mí me da mucha gracia un exilado, un otro profesor cubano que tuvo que exilarse aquí en Miami. Y recuerdo que la que era suegra él en aquel momento, ella se levantaba por la mañana y decía, no, que el gobierno, y eso sonaba tan, pero tan raro y cómico a la vez, porque nadie le decía gobierno a estos bandidos. Decir, o sea, decir gobierno era algo malo, no sé si me entiende lo que...
Hombre, claro, digo. Claro.
Ellos no se auto... Porque es que le meten a la gente en la cabeza que ellos ni siquiera gobiernan, que quien gobierna es el pueblo, entonces ellos no son gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, ¿no? Para que el cubano, el que está allá, el mensaje le llegue, porque a veces tú le hablas de esa forma y entonces ya como que inconscientemente te encasillan y te clasifican como algo que no, que es... Que no es parte de ellos, ¿entiendes?
Bueno, lo que pasa es que tú como profesor, pues tienes más capacidad para poder precisamente explicar estas cuestiones. Alexis, tú eres en definitiva, podemos decir que eres un ejemplo de lo que podía ser o lo que quiso o lo que pretendió Fidel Castro en su época de crear el hombre nuevo.
Tú sí, eres... yo soy parte de ese experimento. Yo sí me considero que lo fui.
Pues muy interesante, muy interesante.
Hasta que salgo de Cuba. Y entonces y eso le pasa a muchos cubanos, ¿entiendes? Porque es muy difícil allá darse cuenta de la dimensión del problema, justamente porque ellos, esta misma dictadura, que es como se llama en realidad, hay que perder el miedo a llamar las cosas por su nombre, claro. ¿No?
Yo más que dictadura le diría que es una tiranía.
Sí, tiene de... Bueno, es que no hay nombre para... Mira, yo creo que ni siquiera todos esos nombres quedan pequeños. Eso es una esos son unos bandidos, es un grupo de bandidos que es una especie de red internacional de ladrones, ¿entiendes? De bandidos, de bandoleros, porque es así como es. Saúl Castro es un tipo que él podrá tener la imagen que tiene para los cubanos de la isla, pero en realidad es un multimillonario. Que se ha hecho multimillonario robándole el dinero a todo el mundo.
Billonario.
Es un billonario como lo es Maduro, como lo es el otro de Nicaragua. Eso es lo que son ellos, unos billonarios traficantes, bandoleros. Eso es lo que son, un grupo de bandidos. No hay otra manera de...
Pero eso es precisamente lo que tenemos que transmitirle al pueblo cubano de la isla.
Que el cubano que está ahí adentro tiene que saber cuáles son las propiedades que esta gente tiene. Ellos, por supuesto, la tienen todo camuflada, con cobertura, con un nombre falso, lo que sea. Pero tiene que poner los ojos en Venezuela. Claro que sí, porque ahora se está descubriendo quién es Nicolás Maduro. Para el cubano de adentro, afuera todo el mundo lo sabía. Pero... Ahora se está viendo, por ejemplo, el dinero que tiene la hija de Hugo Chávez. Ayer salió la noticia, que lo estuve viendo, de que le incautaron casas, que todas de decenas de millones. La que menos valía, digamos, 8 millones de dólares al tesorero de Chávez. Las casas las tenía aquí en Coral Gables, muchas de ellas, y otras en otros lugares de Miami. ¿Cómo es posible que el tesorero de Chávez sea un tipo billonario con tantas, nada más propiedades en casa? Estamos hablando de casas, nada más con casas millonarias. Bueno, también la hija de Chávez resulta que es la persona más rica de Venezuela. Eso es lo que tiene que saber la gente, darse cuenta que se han dejado engañar por una retórica falsa, mentirosa, para tapar sencillamente el buen vivir de una familia. Empoderar a una gente que se han hecho billonarios, todos ellos, porque son todos los amigotes esos de el Evo Morales, el otro de Nicaragua. Entonces el cubano lo que tiene que ver, yo creo que muchos cubanos saben eso ya, pero ¿cuál es la opción que han tomado? Bueno, pues sálvese quien pueda, y eso a mí me preocupa mucho también, porque entonces ya la parte económica pesa demasiado, y el cubano lo que vive es con el que, bueno, yo no estoy tan mal porque estoy escapando, ¿me entiendes? El vecino está peor que yo. Y entonces, eso, imagínate, eso, si Raúl ha venido, no era como Fidel, que Fidel era ideología pura. Raúl le dijo a la gente, tráiganme dinero, váyanse para allá, para Miami, y el dinero de Miami tráiganmelo para acá, y yo los dejo que ustedes viajen, entonces ustedes van a ser felices. Y eso es la parte más preocupante de las nuevas generaciones de cubanos, que se podrían llamar generaciones reggaetoneras, que están totalmente desideologizadas. Por supuesto, en Cuba se le hace rechazo a la política, pero es la política revolucionaria la que tienen que rechazar, no la política, porque la política no es mala, lo que es mala es la política comunista, la política revolucionaria, esa que hay en Cuba. La gente la rechaza, y entonces todo el mundo será político. Yo recuerdo, será político era una actitud positiva, pero será político con la política revolucionaria, no con la política en general, porque el juego de Raúl ha sido bueno, como ya la mía, nadie se la cree, pues que la gente se vuelva totalmente apolítico para que no se deje influenciar por mis enemigos. Y entonces ahí es donde pone la economía en primer plano. ¿Te das cuenta? Entonces la gente vive rechazando la política y entonces nada más que piensan en el dinero, piensan en los dólares y en vivir mejor. Pero eso está inducido, eso le conviene a Raúl Castro. El cubano tiene que pensar en política porque tiene que quitarse esa dictadura de arriba.
Parece muy, muy diáfana, muy clara la opinión tuya. Yo creo que el cubano dentro de la isla hay que concientizarlo de que hay cosas más importantes que el dinero. El dinero es importante, es un... yo le digo a los cubanos de la isla que el dinero es importante. Los que salimos muy temprano de la isla, yo salí a principios de 1961, fuera de la isla hay aquí cerca de 2.5 millones de cubanos, 2 millones. Luego después fueron llegando muchos más. Y los cubanos que llegamos temprano, a principios de la década del 60, hicimos nuestras vidas, tuvimos que empezar, hombre, seguimos siempre pensando en la patria y llegamos a tener, y no hay cubano pobre en el exilio. Los cubanos que están en el exilio, bueno, pues todos tienen su trabajo, todos salen adelante, todos tienen automóvil, casa, comida, en fin. Hay que trabajar, claro, eso es parte de la vida, pero lo importante es que los cubanos que hemos vivido durante tantos años, por más de medio siglo, fuera de la patria, hemos sido desterrados, tenemos bienes económicos, estamos muy bien económicamente, no tenemos problemas. Sin embargo, estamos tristes y seguimos pensando en la patria, porque tenemos dinero, pero no tenemos patria. Y Aguilera lo dijo en la época independentista, de que si no se tiene patria, no se tiene nada. No importa que tengamos dinero, estamos bien. Sin embargo, a diferencia de los cubanos de la isla, que tienen mucha pobreza porque el pueblo cubano de la isla está empobrecido hace de muchos años, a mí me sorprende que todavía, llegando casi a los 60 años de la mal llamada revolución, o yo digo del secuestro de la isla por estos bandidos y asesinos, todavía se sigue con una libreta de racionamiento y se sigue con una serie de persecución, de encarcelamiento. O sea, sé que no se puede pensar distinto. Hay que pensar como ellos y el que piense diferente es el enemigo.
Claro.
Pero el pueblo cubano en la isla tiene que entender que lo único que necesitamos para que los cubanos desterrados y los cubanos dentro de la isla, que es la, somos la misma sangre, somos hermanos, somos los mismos cubanos, podamos darnos ese abrazo fraterno y estar todos en la isla que nos vio nacer, es simplemente con el cambio de sistema. No queremos un cambio de gobierno, queremos un cambio de sistema.
Es que lo que hay que entender es, y yo estoy ahí de acuerdo contigo, es que lo que necesita el cubano es exclusivamente libertad y el resto se le dará por añadidura. Correcto. Todo lo demás vendrá con la libertad.
Correcto, correcto.
La libertad es la condición sine qua non para que ese cubano pueda vivir como un ser humano, como vivimos nosotros aquí en el exilio.
Sí, y es importante que el cubano de la isla sepa que primero viene la libertad y después viene el bienestar económico.
Claro, porque lo otro es un juego.
Lo otro es mentira.
Siempre van a ser pobres, siempre van a estar en la penuria dependiendo del dinero de Miami. ¿Te das cuenta? Y nunca van a conocer la libertad.
Sí, pero
esa situación no, esa no es la solución. Si ellos quieren de verdad vivir como vive un ser humano en un país democrático y un país democrático y desarrollado, pues sencillamente lo primero que tienen que hacer es poner la libertad adelante y el resto vendrá después.
Y lo otro viene después. Donde hay libertad, donde hay libertad, luego después viene la abundancia.
Esa
económica
es la condición fundamental. Eso es, sin eso no hay nada.
Es increíble cuando uno se pone a analizar las pocas cosas que están autorizadas en Cuba y que son mediatizadas, no es una verdadera apertura. Uno se sorprende que un cubano no pueda tener un modo para poder ser creativo, crear su negocio, establecer el negocio que quiera, estudiar lo que quiera, si se hizo médico, poner una consulta médica y cobrar profesionalmente por sus servicios, si es ingeniero y quiere dedicarse a la ingeniería, poderlo hacer, y así sucesivamente. Se le prohíbe al cubano que pueda superarse, porque lo que les interesa a la tiranía castrocomunista es que la gente no prospere, que la gente esté precisamente Lo que sí sabemos que es un éxito en los regímenes castrocomunistas es la pobreza. Eso sí es un éxito, todo el mundo pobre. Así que, y es al revés.
Claro, porque mira, la creencia es fundamental. O sea, esa gente son conquistadores de almas y trabajan a nivel de la mentalidad de la gente. La gente no puede darse cuenta de las cosas, porque eso sería el derrumbe del sistema. Fíjate tú, ¿cómo entender, si no, que este, haciendo el paralelo otra vez con Venezuela, que este Maduro ha mandado a cerrar los puentes esos por donde debe entrar la ayuda? Un pueblo que se está muriendo de hambre,
y que
la gente comiendo de la basura, y el presidente, el supuesto presidente de ese pueblo, no quiere que le entre la ayuda, donde se están muriendo niños, se están muriendo gente de tuberculosis y de todo, de cuanta cosa hay. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo se explica que hayan chavistas? ¿Cómo se explica que todavía hoy hayan revolucionarios que apoyen a los Castro, a la dictadura castrista? Suena raro para ellos. Sí. Pero bueno, si quieren al gobierno cubano o a los bandidos esos que están en el poder, a Díaz-Canel, a quien sea, como le quieran llamar. Pero ¿cómo es posible que ante un fracaso de 60 años lo sigan apoyando? Hay gente que todavía lo apoya.
Sí, bueno.
Porque el problema es que eso trabajan a nivel mental. A nivel mental, para que la gente no vea. Tú mira, cuando tú estás adentro, tú miras la realidad y no la ves. No la ves, tú ves otra cosa. Es increíble, pero así funciona.
Y cuando tú estabas, que te estaban adoctrinando para que fueras un buen comunista, ¿cómo es que tú cambiaste tu mentalidad y empezaste a saber de la democracia y la libertad?
Bueno, mira, yo tenía una base que yo creo, mirando hacia atrás retrospectivamente, yo pienso que a mí me ayudó mucho el hecho de ser rockero. O sea, yo estuve en una secundaria, el experimento conmigo fue grande, ¿no? Yo pasé por todas esas cosas y por suerte caí en una secundaria en El Vedado, que era de muchachos que tenían mucho apego a la cultura americana, ¿entiendes? O sea, mi secundaria la gente era rockera. Entonces, pues nosotros nos hicimos, éramos todos pro-norteamericanos desde que estábamos en la secundaria, porque todas esas bandas de rock eran inglesas o norteamericanas. Y entonces, pues eso nos gustaba y ahí empezamos a meternos dentro de la cultura americana. Eso me ayudó mucho porque luego, cuando la carrera, fui a la Unión Soviética a estudiar filosofía, nada más y nada menos. Entonces ya yo tenía mi base pro-norteamericana. Cuando llego a la Unión Soviética, cosa que la gente no sabe y debería saber, el pueblo ruso es pro-norteamericano. Lo era y lo sigue siendo. Y entonces cuando yo llego allí, pues resulta que se supone que llegué al paraíso comunista, toda la gente estaba en contra del comunismo. Los rusos me hicieron a mí anticomunista, me hicieron antimarxista. Ellos, los soviéticos, eso.
Interesante.
Sí, señor. Y entonces yo llegué ahí más creyendo más en Fidel Castro y en las estupideces de la revolución que lo que creían ellos de su gobernante y del propio Fidel. Y ellos me abrieron los ojos, ¿entiendes? Entonces yo decía, por supuesto, que yo tenía mi base porque, por ejemplo, mi padre fue un militar y nosotros todos sus hijos somos y fuimos anticastristas. ¿Te das cuenta? Porque no sé si el rock fue lo que nos ayudó, pero las discusiones entre familia con mi papá eran muy duras, porque ninguno de mis hermanos salió revolucionario. Y mi papá sí lo era, mi papá sí creía. ¿Sabes? Él no, como que nos decía, no, él lo que tenía miedo que nos hicieran algo, ¿no? Por nuestra manera de pensar. Pero igual, como quiera que sea, era parte del sistema, de la cosa. Y entonces ninguno le salió revolucionario, al contrario, todo el mundo salió gusano, como decimos allá. Entonces ya yo fui con cierta... Eso cuando yo regreso a Rusia, cuando ya la cosa es diferente. Estas discusiones que
¿En qué año ¿En qué año fue eso, Alex?
Yo me fui para Rusia en el año 78, si mal no recuerdo, en el 78. Terminando había terminado el preuniversitario, hice un año de preparatoria donde nos enseñaron un poco de ruso, qué sé yo, y entonces nos fuimos a Rusia con una idea que también el cubano nunca sabe, no sabe, por la confusión general que te digo que trabajan a nivel mental. Nosotros todos pagamos la carrera. Yo me gané mi beca, yo pagué mi carrera porque yo estuve haciendo escuelas al campo, ¿te das cuenta? Durante 7 años trabajando en la agricultura. Y eso es lo que sucede, que el cubano paga su carrera, el cubano... yo me gané mi beca porque fui uno de los promedios más altos en toda la provincia de La Habana, contando Isla de Pino, ¿entiendes? y escogieron a 15 en el escalafón, a los 15 promedios más altos de toda La Habana. Entonces le vine, yo salí seleccionado ahí por promedio. O sea, yo académicamente me gané mi beca y pagué mi carrera, pagué mis estudios, como todo cubano hace, ¿te das cuenta? Pero el cubano, fíjate, si se trabaja en la mente, que cuando la gente va a la bodega, dice, oye, ya cogiste el café, me dieron el café, me dieron un carro. Ahí no se dice que me vendieron, tú lo pagas, pero tú dices que me lo dieron. El gobierno te lo dio, imagínate tú. Como que tú pagas con miles de horas de trabajo voluntario, pagas con dinero, y todavía estás diciendo que te dan las cosas.
Yo tuve una experiencia por cuestiones de mi negocio durante ahora, no porque estoy retirado, pero por cuestiones de mi negocio en los programas de mecanización de la caña de azúcar, tuve el privilegio de estar viajé casi a 52 países alrededor del mundo. Y en América Latina, no me acuerdo en qué país, en América del Sur, alguien me dijo, oiga, mire, el sistema de Cuba no es tan malo, porque fíjese usted que tienen una libreta donde le dan los alimentos gratis. Tienen una libreta de racionamiento, pero por lo menos le dan los alimentos gratis. Como que le dicen que tiene la libreta y le toca tanto, y le toca tanto, y le toca tanto. Bueno, pues la gente, algunos, tienen la mentalidad de que los alimentos se los regalan.
Claro, pero fíjate la cuenta, qué fácil es. Si tú le dices a Raúl Castro y su pandilla, mira, no me des más nada, aún en el caso de que él te lo dé, que es mentira, porque recuerdo una conversación con mi padre antes de él fallecer, y yo no me acuerdo cómo fue que yo le dije, oye, pero aquí en este país todo el mundo roba, esto es una corrupción, aquí es una cosa que es absoluta, a todos niveles, en todos lugares todo el mundo está robando aquí. Y entonces él me dice, no, pero eso como que eso no preocupa mucho. Y le digo, ¿y por qué tú dices eso? Dice, o sea, eso no afecta a la economía tanto. Y le digo, ¿por qué tú dices eso? Y me dice, porque eso lo sacan en ron y cigarro. Todo ese dinero que se roban, me quiso decir, se lo sacan al pueblo en el ron y en el cigarro. Los precios que tiene una botella de un alcohol de eso que no se usa ni para el reverbero, y la gente lo paga para tomárselo. Y esos cigarros que no hay quien se lo fume. Con los precios que tienen, con eso, el pueblo paga todo lo que la gente de la misma roba. Fíjate tú qué cosa. ¿Te das cuenta?
Qué barbaridad. Alexis, sí. Precisamente el propósito de este programa de la Fundación Inspire América a través de Radio Martí es precisamente hacer llegar la verdad para que el pueblo de Cuba, dentro de la isla, sepa las verdades, porque nadie mejor que los que sufrieron, los que nacieron, se criaron, se educaron, y como es natural, recibieron la gran decepción, vaya, porque el sistema en definitiva es un fracaso, es una tortura para el ser humano. Pueblo de Cuba, seguiremos en este programa tratando de llevar la verdad dentro de la isla, para que el pueblo de Cuba conozca sus derechos y cómo a su debido tiempo, y creo que más temprano que nunca, podamos conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Buenas noches.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
De nuevo estamos en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América. El doctor Marcel Felipe está fuera de Radio Martí hoy en otras misiones y me toca a mí, a Diego Suárez, un cubano que hace muchísimos años fue desterrado de la isla para venir a vivir en el extranjero. Con el dolor, con la tristeza que tuve que educar, tuve que tener hijos, nietos, familia, negocios muy prósperos, pero todo fuera de la isla. Y siempre hemos vivido y no podemos evitarlo. El destierro es algo tan terrible que ese era el método que utilizaba la colonia cuando España, el peor castigo que le podía dar a los patriotas cubanos era desterrarlos. Y en 1868 fueron desterrados muchísimos cubanos a través del tiempo. Y en el 95 lo mismo, ese era un castigo. Fidel Castro descubrió, o por lo menos pensó, que desterrando a los cubanos que no estaban de acuerdo con la ideología que él traía para la isla, se iba a olvidar y que aquello no iba a tener oposición. Pero se equivocó, porque el cubano que nace libre quiere seguir siendo libre. Y hoy, después de más de medio siglo viviendo en el extranjero, hay miles y miles y miles, más de 2 millones de cubanos que seguimos pensando en Cuba, que seguimos pensando en el regreso, que seguimos pensando en que sí debemos de unir las dos patrias, la patria del exilio y la patria de la isla. Yo creo que para nosotros es un privilegio hoy tener en este programa a un personaje tan importante que puede transmitir a Cuba las verdades, quizás las verdades que los cubanos no le crean a las generaciones mayores, pero sí le pueden creer a las nuevas generaciones. Y en definitiva, las nuevas generaciones son los que van a encargarse de poder poner en la mente de los cubanos dentro de la isla cuáles son sus derechos y qué pueden hacer para conquistar y el cambio del sistema terrible que ha estado padeciendo la isla por más de medio siglo. Alexis, bienvenido de nuevo.
Sí, gracias, Adelito.
Perdóname la introducción, pero se me hizo un poco largo, porque en definitiva quien tiene que hablar eres tú. Oye, dime una cosa, ¿cómo es posible que si la mayoría del pueblo de Cuba quiere un cambio, por qué no hay más movimientos de masa? ¿Por qué las grandes mayorías populares no empiezan a protestar en la calle, como está haciendo un Paco en Oriente?
Bueno, fíjate, La Habana es más difícil, La Habana es mucho más difícil y hay mucho más control también, que tienen mucho más recursos en La Habana, casi todos los tienen destinados ahí, para la represión y demás. Pero yo creo que esto, lo que sucede, independientemente que sea Oriente, sea La Habana, lo que sea, es que, a ver, lo que es la ciudad, la población la tienen desmembrada y la tienen como que atomizada, ¿entiendes? Atomizada, porque tú no tienes contacto. Date cuenta que en Cuba tú necesitas transporte para la mayoría de las cosas, porque no, muchas cosas no las puedes hacer por teléfono, no las puedes hacer por Facebook, por Internet, tú no tienes nada de eso. Tienes que utilizar la forma clásica de transporte para cualquier cosa. Tú no puedes comprar online algo, mandarle dinero a alguien, ponerle, por ejemplo, si alguien necesita lo mismo un par de zapatos que lo que sea, que una cosa para fabricar una bomba, si tú quieres, para ir al extremo. Tú no puedes comprarla online y mandársela para su casa, tú tienes que llevársela tú. ¿Entiendes? Tienes que ir tú, coger una guagua, meterte 2 horas bajo el sol, la guagua no pasa. Entonces, todo eso es una... Y con el CDR metido en el medio, viendo todo lo que tú haces, o sea, que la gente está atomizada, no tienen contacto. Lo que sucede en Ciego de Ávila no se conoce en La Habana, no hay manera de conocerlo. Y entonces es bueno tener a la gente así para que no se cree la conciencia que te puede revelar, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una razón que es fundamental, que tienen a la gente dividida, atomizada, y un control tremendo que tienen sobre las personas, sobre todo lo que tú haces. Eso es así. Por lo tanto, las estrategias de oposición al gobierno, vamos a decirle, para decirlo suave, para no decirle régimen, para que ellos vayan entendiendo, pues son muy escasas, es muy poco lo que se puede hacer allí. Los opositores cubanos no pueden trascender, no pueden tener la dimensión que tienen opositores en otros países porque no tienen cómo. Los recursos son mínimos, si es que lo tienen, y no tienen comunicación, no tienen nada. Ahora un poquito con los celulares, pero igual. Entonces, a la hora de tú no puedes tirarte para la calle, por ejemplo, a manifestarte libremente, a expresar que tú no estás de acuerdo, ni siquiera no ya con el gobierno, con una política regional. O sea, no te cuadra el delegado o lo que sea a nivel provincial, municipal. Tú no puedes tirarte para la calle con carteles, no te dejan, no puedes, no caminas ni una cuadra. ¿Entiendes? Entonces, en condiciones como esa, que ellos tienen la fuerza, ellos tienen todas las armas, el cubano no tiene ni siquiera un tirapiedra, pues tú no puedes hacer absolutamente nada. Encima de eso no tienes acceso a los medios, nadie te va a escuchar y nadie te va a dar crédito, porque ya hay una mentalidad de que tú no eres quien para darle una lección al otro, ni siquiera de anticastrismo, ¿te das cuenta? Entonces no se valora la oposición, independientemente de que hayan o no figuras carismáticas o capaces de hacer algo que la gente lo siga, independientemente de ese punto. Pero no va a venir por ahí nada, por la oposición no va a venir nada en Cuba, ningún cambio.
Pero, Alexis, yo ahí discrepo un poco de ti, perdóname con todo el respeto. Yo creo que el pueblo de Cuba tiene que concientizarse, porque puede ser que si salen dos, si salen tres, si salen cuatro, sí lo pueden contener, pero el día que salgan 10,000 personas a la calle a protestar, o salgan 50,000, o salga 1,000,000, seguramente que no van a poder.
Pero
escúchame, lo que sucede es que necesitamos movimientos de masa dentro de Cuba para que suceda. Mira,
No tienes que convencerme, estoy de acuerdo contigo.
No, pero esto es para el pueblo de Cuba. En Venezuela, hoy hay un presidente provisional, no sabemos lo que va a pasar, estamos muy cerca de conseguir la democracia y la libertad para Venezuela, pero ya hay 52 países en el mundo que han reconocido y han vetado la tiranía de Maduro. Y eso se ha hecho única y exclusivamente por el movimiento de masa que se ha hecho dentro del país. O sea, cuando hay miles y miles y miles de personas, como es natural, eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Y como es natural, en la guerra de independencia se dijo muchas veces, la libertad hay que conquistarla, no nos la van a regalar. Y si el cubano dentro de la isla quiere ser libre, y si el cubano dentro de la isla quiere tener derecho, y si el cubano dentro de la isla quiere mejorar, y si el cubano que vive dentro de la isla quiere en sí vivir como viven todos los demás países libres y tener todas las abundancias para la familia y todos los beneficios en la educación, en fin, en todo, bueno, pues eso hay que conquistarlo. Y eso, la familia y la tiranía castrocomunista, estos bandidos que secuestraron la isla, va a ser ahorita 60 años. ¿Te das cuenta? Cuando la secuestraron, eso no fue lo que ofrecieron. Lo que ofrecieron eran democracia, libertad, elecciones libres. En definitiva, no es posible que un pueblo tenga que estar maniatado de pies y manos.
No. Mira, o sea, que tengan que salir a la calle, en eso no cabe ninguna duda. Te estoy diciendo por qué es tan difícil hacerlo allí. Que no es Venezuela, Venezuela es muy diferente en ese caso. Venezuela sí tú te puedes tirar para la calle, Venezuela tiene una asamblea nacional que es opositora. En Cuba no existe nada de eso, en Cuba no se puede ser opositor ni a nivel de cuadra.
Sí, pero...
La diferencia es grande. Déjame terminar para que veas cuál es el final, porque yo tengo hasta mi estrategia y todo, propuesta para el pueblo cubano, ¿te das cuenta? Yo sí entiendo como el tema de las calles, yo soy uno de los que aplaude eso. Pero también sabiendo que en Cuba la situación es diferente. Eso te explica por qué el cubano no lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué no? Lo que tenemos que entender es por qué el cubano no lo ha podido hacer hasta
ahora. ¿Cómo lo puede hacer?
Ah, bueno, ese es el punto, que es prácticamente imposible. La única manera que yo creo, que yo he visto, porque yo hace mucho tiempo que estoy hablando de que la gente son las que van a provocar los cambios, no los opositores, la gente, los opositores.
Claro, el pueblo.
Del pueblo.
Pueblo.
Y la única manera que yo veo, y ahí sí te digo, como cubano que vivió 49 años en Cuba, y como fruto de eso, que las pasé todas y las conozco bien de cerca, y yo me imagino a mí mismo ahí adentro, ¿cómo? ¿Qué podía hacer yo? Yo recuerdo, tú te sientes maniatado, tú no puedes hacer nada. Entonces, yo pensando en todo eso, Yo creo que la única manera para el caso cubano, es específicamente cubano, lo que tienen que hacer los cubanos, si me piden consejo para no dar mucha vuelta, es salir sencillamente todos como si fueran a trabajar, igual, por la mañana bien temprano, y sentarse todos en el contenedor de la acera. Y no moverse de ahí, porque es la única forma en que no pueden tomar represalias. ¿Te das cuenta? Porque si salen 10, si salen 100.000 incluso, ellos tienen los medios y la manera de sofocar esa sublevación. Lo tienen. Ellos tienen su perímetro, incomunican al resto de la gente, meten sus barreras y acaban con lo que están en medio, lo que se quedaron en el centro. Eso lo hicieron en Maleconazo. Entonces no hay forma. La única manera es una estrategia pacífica, porque no tienen armas, pero que tiene que ser masiva. Todo el mundo, yo le llamo eso el contenazo. Esa es la única forma de que eso se caiga. Y se cae en 24 horas, porque cuando los hospitales no funcionen, los aeropuertos no funcionen, se acabó la historia.
Huelga de brazos caídos se llama eso.
Exactamente.
Huelga general de brazos caídos.
Eso, pero con otro nombre y otra forma de implementarlo. Como tú no vas a dar objetivos porque tú estás sentado. Fíjate, yo conozco al pueblo cubano, yo sé lo que pasa ahí. Que la represión es tremenda porque no tienes chance, te das cuenta, no tienes posibilidades. Pero tú le vas a dar las razones menores para que te puedan reprimir. Tú llegas y te sientes y te dices, yo estoy sentado aquí, no estoy haciendo nada. Pero como tú, van a estar todos sentados en el contenedor. Y entonces ya los medios que ellos tienen no son suficientes para meter a millones de personas en la cárcel, para reprimir a millones de personas, pero además tienen que resolverlo inmediatamente porque, como te digo, van a tener los aeropuertos cerrados, los hospitales cerrados. Esa es la única manera. En Cuba esa es la única que hay. Es lo que yo puedo decir de todos los años que he estado en esto y yo empecé allá en Cuba, he estado de SAT en la oposición, aún siendo profesor de la Universidad de La Habana. Y lo he pensado mil veces, digo, la única forma y más rápida y más efectiva es el contenazo. Para el contén de la acera, todo el mundo se sienta ahí, se acabó. Si tú no estás de acuerdo con ese régimen, lo menos que tú puedes hacer es cruzarte de brazos y sentarte en contén y decir, hasta aquí. Ese es lo que requiere el menor acto de valentía, el acto más económico, no tienes que hacer absolutamente nada, y el más seguro de los riesgos de lo que te puedan hacer.
El problema es cómo se coordina, pero bueno, yo creo que...
El problema es ese, cómo coordinar para que todo el mundo salga a la misma vez y se siente ahí. En eso se reside todo, pero si lo logran hacer, esa es la solución.
Bueno, yo creo que habrá que trabajar sobre eso, pero me parece que es formidable. Lo importante es que el pueblo cubano de la isla lo entienda. Otros opinan que mientras sigan mandando dinero para Cuba, que el gobierno, el mal llamado gobierno de Cuba, se beneficia, pues el exilio está contribuyendo a mantener la tiranía castrocomunista. Yo discrepo, yo creo que de todas maneras sí hay un costo, porque el gobierno se queda, el mal llamado gobierno de Cuba se queda con parte del dinero, pero algo le llega a la familia. Yo creo que la familia cubana ha demostrado que tanto la familia dentro de la isla como la familia del exilio son la misma familia. Yo creo que mandar ayuda, los que podemos o los que puedan mandar ayuda a sus familiares es correcto. Lo que sucede es que los familiares también tienen que entender que todo, en fin, es un esfuerzo de familia y es importante que ellos también empiecen a producir. Pero es que allá no le dejan producir, no pueden producir si no hay libertad. Lo volvemos otra vez al círculo vicioso. Y entonces, si no pueden producir, pues no tienen manera de o sea, sé que todo radica en el pueblo, el poder radica en el pueblo, y el pueblo es quien tiene que determinar de que lo único que necesitamos para poder conseguir la democracia y la libertad, y por lo tanto la abundancia para el pueblo de Cuba, es el cambio de sistema, porque esta familia y sus allegados de los Castro secuestraron la isla y se la cogieron. Ellos sí no pasan trabajo, ellos no pasan problemas, ellos no tienen, los hijos están en Europa, están en los mejores yates, vienen aquí a Miami. Es una cosa increíble lo que hacen estos personeros, y dinero es lo que les sobra. Ellos no tienen problema ninguno. Raúl Castro no tiene que hacer ninguna fila, ni tiene libreta de racionamiento, ni ninguno de sus familiares. Pero el pueblo de Cuba tiene que entender lo que está aconteciendo. Por eso fue que una de las tácticas, y de las cuales tuvo un éxito magnífico al principio que secuestraron la isla, fue eliminar toda la comunicación. que nadie pudiera transmitir, que nadie pudiera informar, que nadie pudiera decirle al pueblo las verdades como se las estamos diciendo tú y yo a través de las ondas radiales. Yo creo que hoy la cibernética puede ser la comunicación mágica que puede llegar al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba sepa la verdad. Para eso yo creo que muy pronto, y ojalá que pueda suceder así, y estamos trabajando para que la internet y que el wifi, como le llaman en Cuba, pueda llegar a manos de todos los cubanos. Eso es algo en que se está trabajando para poder conseguir también que no esté controlado por la tiranía castrocomunista, que tiene controlado los medios de comunicación. Este es un medio libre, este es un medio que se estableció en 1985, cuando éramos entonces la Fundación Nacional Cubano-Americana, y Radio Martí, que se estableció, empezó a transmitir el 20 de mayo de 1985, era con el propósito precisamente de hacer llegar a Cuba la verdad, simplemente la verdad, qué es la democracia, cómo se vive en democracia, cómo se vive fuera de Cuba, cómo se vive bajo una tiranía, y que en definitiva podamos nosotros contribuir a que el pueblo de Cuba despierte, que el pueblo de Cuba sepa. Hombre, la gran mayoría lo sabe, pero esa minoría que todavía está es la que está deteniendo y no nos permite acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el control de la isla, es la que nosotros tenemos que ver, que reciban la verdad de lo que está aconteciendo en Cuba y en otras partes del mundo que se están liberando. El pueblo de Cuba tiene que saber que hace 10 años la tiranía castrocomunista tenía un apoyo internacional formidable. En América Latina, muchos países, la enorme mayoría de los países apoyaba. No pudimos conseguir cambiar la mentalidad de América Latina porque el antiamericanismo, en definitiva, pues traía esas cosas. Sin embargo, se demostró que el pueblo de Cuba como tal, actualmente el pueblo de Cuba, de la isla, no es antiamericana, porque cuando fue el presidente Obama allá, al otro día todo el mundo estaba clamando por los americanos y con banderitas americanas. ¿Qué piensas tú de la gran opinión de las grandes mayorías populares dentro de Cuba sobre los norteamericanos?
Bueno, yo, fíjate, yo te diría que igual que el pueblo americano, o sea, la gran mayoría es pro-norteamericano. Yo te diría eso. Lo que pasa es que el gobierno maneja muy bien las cosas y sobre todo este mostrico, el hermano de Fidel, que ha resultado más inteligente que el otro, pues está manejando muy bien eso. Porque este hombre, Fidel le daba miseria a Cuba. No es que en verdad la miseria, pero te da la posibilidad de que tú vayas, bueno, ahora está más difícil la cosa, pero que tú vayas a Miami a buscar el dinero y lo lleves para allá, ¿te das cuenta? Entonces la gente, como tiene esa opción, pues repito, lo único que piensa es en resolverlo, es buscarse unos dólares y más nada. Hay una cosa que está pasando que me preocupa a mí mucho. Hay gente que no quiere venir para acá. Antes no era así. Hay gente que le gusta estar viajando de aquí para allá y allá para acá. ¿Por qué? Porque se buscan 25 pesos aquí y con 25 pesos pueden ir a Varadero. Con 25 pesos aquí tú no vas a ningún lado. ¿Te das cuenta? Y entonces eso lo está fomentando el gobierno para crear una grande escapa de gente que son unos vagos y unos vividores y unos buscadores de dinero. Eso no está bien. Hay que decir las cosas tal y como son. Hay que decirlas tal y como son. Le duela a quien le duela. Tiene que saber eso.
Eso va a cambiar. Yo creo que la Casa Blanca está, en fin, yo creo que están organizando algunos programas donde Cuba va a recibir una serie de sanciones adicionales, que hay hasta posibilidades que la pongan de nuevo entre los países terroristas. Sí. Vamos a ver, tenemos un gran aliado ahora en la Casa Blanca. Vamos a ver si nos ayuda, porque en definitiva necesitamos que nuestros aliados, y hoy tenemos como aliado a la gran mayoría de América Latina. Solamente Nicaragua, Bolivia y Venezuela apoyan el régimen de Cuba. Todos los demás países, tanto Brasil como Chile, como todos, Argentina, todos están en contra y quieren libertad y democracia también para Cuba.
La gente debe entender que el momento llegó, el momento es
exacto,
ahora.
Exacto.
Ahora no pueden dejarlo perder. Miren lo que pasaba en Venezuela la gente estaba tirado para la calle antes de Donald Trump y no pasó absolutamente nada. O sea que no solamente es el tirarte para la calle. Tienen que aprovechar este momento. Si Trump no hubiera reconocido el gobierno de Guaidó, pues no hubiera pasado nada tampoco.
Exactamente, exacto. Oye, hay ya 50 y pico de países que han reconocido el gobierno de Guaidó.
Exactamente, pero yo te decía, en este intercambio hay un tema moral en el medio de todo este punto. ¿Te das cuenta? Porque tú tienes que tener en cuenta que la posibilidad tuya ha llegado. ¿La tomas o la dejas? Si tú la dejas, vas a tener 50 años más probablemente de comunismo. ¿Te das cuenta? Pero entonces no quieras vivir del dinero del exilio, del dinero de Miami, del dinero de la gente que se va de Cuba. Porque hay algo moral en todo esto. Y eso tiene, el pueblo cubano tiene que tener esa responsabilidad moral.
Sí, no puede. En eso estoy de acuerdo, pero acuérdate que cuando se tiene una necesidad, cuando se tiene un hijo enfermo, cuando se tiene a la mamá que necesita unas medicinas, cuando están pasando las vicisitudes que están pasando, pues no tiene mucho tiempo de pensar en conseguir
pero
libertad.
Tú mandas dinero a tu mamá, a tus hijos, lo que sea, para que ellos sobrevivan, para que ellos compren sus necesidades básicas. Eso, por supuesto, que tiene que hacerlo todo cubano, porque todo el mundo es hijo y todo el mundo es padre. ¿Te das cuenta? Eso es una cosa. Otra cosa es que tú viajes a Cuba constantemente. Esas son cosas muy bien distintas, porque tú no tienes por qué hacerlo. Esa viajadera constante, lucrando con esos viajes y llevando dinero para allá. Todos esos músicos que vienen aquí a hablar mal de Miami, a hablar bien del gobierno cubano, y vienen aquí a buscar dinero y viven como ricos con el dinero que se llevan de aquí. Y ese dinero lo invierten allá. Eso está mal.
Sí.
Hay algo moral en todo eso. No podemos cerrar los ojos ante esa cosa.
Profesor, en todas las sociedades, en las que viven en libertad y las que viven bajo tiranía, hay gente buena y gente mala. Pero esa es una minoría. Yo creo que las grandes mayorías en Cuba no están de acuerdo en que eso suceda. Pero los que vienen aquí son los que autoriza la tiranía castrocomunista que vengan también. No viene mucha gente y cuando los dejan salir de Cuba y vienen aquí y dicen no, a mí, los artistas sobre todo, no me hable de política. No, eso no es política, estamos hablando de la patria. Pero bueno, de todas maneras, Alexis, me parece que vamos a tener que hacer otro programa contigo porque me parece que tienes que comunicarle al pueblo de Cuba y que sepan que un nuevo hombre que desertó de la tiranía castrocomunista hace algunos años es capaz de vivir en libertad, es capaz de reconocer, ayudar, por lo menos ideológicamente, a que los cubanos de la isla puedan conseguir democracia y libertad. Yo creo que el tiempo prácticamente se nos está acabando, pero queremos comprometerte a que hagamos otro programa porque necesitamos orientaciones como las tuyas, que son extremadamente clarísimas y que el pueblo cubano de la isla quizá las entiende mejor que lo que lo podemos entender nosotros los que hemos estado en libertad. Te agradezco mucho, Alexis, el que hayas participado en el programa, y al pueblo de Cuba no podemos dejar de repetirle de que tienen sus derechos y tienen que conquistarlos.
La libertad cuesta.
La libertad cuesta.
Algún precio hay que pagar. Por eso yo hablé de estrategia del contenazo, que es el precio mínimo. Pero algún precio hay que pagar por eso.
Correcto, pero el precio que ha pagado el pueblo de Cuba de la isla ha sido muy, muy alto, y el del exilio también. Se nos ha acabado el tiempo, Alexis. Al pueblo de Cuba le digo muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Les habló Diego Suárez. Quiero reconocer al ingeniero de audio Miguel Vázquez y a la producción de Magdelivia Hidalgo por ser tan eficientes en poder hacer estas transmisiones con tan sencillo, como decía Martí, el deber debe cumplirse sencillo y naturalmente. Gracias, Alexis. Gracias, pueblo de Cuba.
Entérate. ¿Quién no ha jugado nunca dominó? Pero a que muy pocos saben dónde apareció por primera vez. ¿No lo sabes? Bueno, pues, entérate. El dominó, galicismo de domino, es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el revés, divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 1 a 6 puntos, o no lleva ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas en la que en cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. Hay otras variantes de juegos de dominó en las que hay valores del 0 al 9, en lugar del 0 al 6, lo que da un total de 55 fichas. El dominó apareció hace unos 1000 años en China a partir de los juegos de dados de 6 caras. Llegó a Occidente en el siglo XVIII a las cortes de Venecia y Nápoles. El nombre se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Las fichas con igual número de puntos en ambos cuadrados se conocen como dobles, mulas o chanchos. Asimismo, las fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas y la que no tiene puntos en ninguno de los dos cuadrados le llaman doble blanca o doble blanco. A las fichas con doble numeración se les llaman dobles, comenzando por el 1 hasta el doble 6 o doble 9, según sea el juego de 28 o de 55 fichas. Recientemente, y acorde con la era cibernética, se comienza a popularizar el juego de dominó online. Para jugarlo, un jugador se conecta en línea a través de la Internet a un servidor de juegos y allí encontrará otros jugadores con quien jugar. Entre los beneficios que el juego de dominó online ofrece se encuentra la facilidad de participación. El jugador juega desde su casa. La cobertura de jugadores, ya que puede enfrentarse a jugadores ubicados en otras partes del mundo, y también a la reducción en los posibles errores. Por ejemplo, nadie puede poner una ficha equivocada, ni tampoco nadie puede pasar, entre comillas, sin ser descubierto. Lo único que no aporta el dominó cibernético son las tertulias, las botanas, aperitivos o picaditos, ni las cervezas frías entre manos, tandas o partido y partido. Amigos, cada cual que juegue a su manera. Mientras tanto, Marcos Miranda los espera, como siempre, con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.